El Bosque Rojo es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Está ubicado a unos 10 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. De hecho, las hojas tornaron a rojo tras el accidente ocurrido en abril de 1986. A comienzos de febrero de este año se habló de esa zona con recelo. La zona de exclusión era una de las vías más directas para acceder a Kiev en caso de ataque ruso. Y las peores previsiones se cumplieron el pasado 24 de febrero. Moscú posicionó tropas en la zona, a pesar de ser una de las áreas más contaminadas del mundo. Ayer, Yaroslav Yemelyanenko, miembro del Consejo de Estado ucraniano, aseguraba que hasta 7 autobuses llenos de soldados evacuados llegaron al Centro de Medicina Radiológica de Gomel, con síntomas de haber recibido altas dosis de radiación. Unos 300 soldados. Mayelen Galparsoro, queremos entender exactamente dónde están atrincheradas partes de esas brigadas rusas y a qué distancia del reactor.
El 24 de febrero, a pocas horas de iniciar la guerra, los rusos entraban en Chernóbil.
El ejército ruso se ha hecho con el control de la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil.
Además, también ha quedado bajo control ruso la central nuclear de Chernóbil. Moscú ha situado a paracaidistas para custodiarla.
Tras un cruento combate, hemos perdido el control de Chernóbil. Lo confirmaba aquella tarde el asesor de la presidencia ucraniana, Mikhail Podolyak. Un golpe de efecto brillante a ojos de los rusos, una zona conocida en todo el mundo y estratégicamente clave en el avance de las tropas hacia la capital ucraniana. Cientos de soldados acamparon en la zona, pero se les escapó un pequeño detalle, la altísima radiactividad del suelo que tenían bajo sus pies. Según la agencia Reuters, los soldados cavaron zanjas y trincheras en el Bosque Rojo. Se llaman así los árboles situados a unos 10 kilómetros de la central nuclear y se llaman así por el color rojizo que adquirieron por la alta radiación tras el accidente. Ese lugar es una de las áreas más contaminadas del mundo y las tropas rusas no han utilizado ningún tipo de protección. Los ucranianos conocen la zona y evidentemente no se han acercado a combatir. Los rusos entraron fácil y lo vieron como un atajo en su operación militar. Pero semanas después se han dado cuenta de que fue una mala idea. Al menos 300 soldados han sido evacuados al Centro de Medicina Radiológica de Gomel, en Bielorrusia, con síntomas de haber recibido altas dosis de radiación. Soldados rusos con náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea y, al parecer, falta de información por entrar donde no debían.
Eduard Rodríguez Farrés, radiobiólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de investigación del Consejo. Eduard Rodríguez Farrés, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Habitualmente se denomina Bosque Rojo a esta zona, igual convendría recordar por qué recibe ese nombre, ¿no? ¿Qué ocurrió exactamente en esa zona de exclusión?
Sí, aunque no es perfectamente conocido, el llamado Bosque Rojo se atribuye a las altas dosis de radiación que quedaron en la zona y pasaron a los árboles. Estos árboles parece que son pinos, fundamentalmente, las hojas quedaron afectadas en el crecimiento, por la radioactividad, y se transformaron, pues en realidad son hojas muertas. Y queda pues este color rojo que no se ha regenerado porque los árboles estos están muertos.
Claro, estamos valorando cuáles son los riesgos de esta zona. Ya se hablaba de que era un punto muy peligroso y, claro, nos viene a la cabeza pensar cómo es posible que hayan utilizado esa zona como lugar de atrincheramiento. Obviamente, claro, es más segura en cuanto a ataques porque los ucranianos la evitan, pero eso, el riesgo existe. Aunque, claro, quienes planifican la ofensiva militar supongo que no consultaron expertos en radiación para evitar que dijeran que era una idea muy peligrosa. ¿Cómo de peligrosa? ¿Cuáles son los riesgos principales?
Sí, esto es muy interesante el comentarlo, pero yo no sé cuál ha sido el criterio de los militares rusos. Pero hemos de recordar que durante los últimos años se ha banalizado el problema de la radiactividad en la zona de exclusión. Recordemos que había viajes turísticos organizados desde España para visitar la zona de exclusión, porque resulta que hay una vegetación exuberante, muchos animales, han aparecido especies nuevas que no habitaban en esta área, con lo cual se montó un turismo diciendo, bueno, la radiación ha perdido importancia. Esto es completamente una falacia. O sea, el riesgo sigue existiendo en el sentido de que la mayor parte de estos animales están altamente contaminados. Mm. Cuando se analiza la carne de los jabalíes o de la flora, de la fauna de esta zona, está realmente con contaminación radiactiva muy alta.
Y probablemente no se esté analizando si están teniendo propensión a los tumores, ¿no? Que probablemente sí.
Sí, pero es que no solo son los tumores lo que ocasiona la radiactividad, aunque siempre se ha focalizado en los tumores, hay toda una serie de problemas médicos, biológicos, determinados por la alteración del ADN y, por otro lado, por el efecto de la radiación en la célula que altera, hace un estrés oxidante, diríamos, es como una oxidación de las células y esto altera la inmunidad, altera la expresión de hormonas, altera muchísimas cosas. Y tenemos que tener en cuenta que esta es un área muy grande, o sea, el hecho de que la zona de exclusión es 30 kilómetros desde los reactores, 30 kilómetros de radio, esto representa una superficie de unos 2.800 kilómetros cuadrados, es decir, viene a ser, es mayor que la provincia de Vizcaya. La provincia de Vizcaya debe tener unos 2.200 kilómetros cuadrados y la zona de exclusión de Chernóbil es mayor. Y ahí siguen depositados en la vegetación, en el suelo, los elementos radiactivos que hubo en el accidente, fundamentalmente, aunque han pasado 36 años ahora, sí. Este año era 36. La mayor parte de los elementos que quedaron allí radiactivos, parte de ellos se han desintegrado, pero los más perjudiciales para la especie humana son el cesio-137, el estroncio-90, y estos todavía queda alrededor de la mitad, cerca de la mitad de lo que hubo en origen, porque tiene un periodo de desintegración de 30 años. Uh-huh. Pero aparte de esto, está el plutonio y están toda una serie de otros elementos radiactivos de larga duración, de miles de años, que siguen permaneciendo allí.
Uh-huh. Si pensamos...
sí. ¿Perdón?
No, sí. Iba a comentar justo que ha habido unas declaraciones a la agencia Reuters de ingenieros de la central que decían que respirar el polvo contaminado al remover la tierra es suicida para el ser humano porque te hace inhalar radiación en los pulmones. Y claro, nos preguntábamos si que hayan estado cavando trincheras y zanjas en una zona tan contaminada ha podido hacerlo aún más peligroso y les ha expuesto más a las radiaciones.
Seguro, seguro. O sea, si pensamos en el paso de carros de combate, con las cadenas pues levantando, cuando vemos una imagen de un carro de combate siempre hay una gran polvareda detrás. Esto ha quedado diseminado en la zona y al hacer trincheras, aunque no sé para qué habrían trincheras, han quedado expuestos por inhalación. Si esto es cierto, el síndrome de radiación que puedan tener es el que antes han comentado. O sea, van a aparecer náuseas, aparecerán vómitos. Y toda una serie de problemas que si la radiación es muy aguda puede llegar a matar al individuo.
¿Cuánto tardaría un cuerpo en eliminar la radiación si ha estado ahí semanas? ¿Se puede llegar a saber?
Sí, es que la radiación que haya ingerido o que haya inhalado fundamentalmente es por inhalación el problema. Esta radiación va a permanecer en el organismo en función del tipo de elementos que sea. Si es el estroncio 90, pues estará en el organismo durante años, porque se acumulan los huesos. Si es el cesio-137, que es el más en cantidad mayor que hay ahí, esto se tarda en eliminar también, pero años, porque se acumulan los músculos y después se va, entra en el metabolismo y permanece durante muchísimo tiempo. No digo ya si es el plutonio que se inhala, que este no se va a eliminar nunca del organismo, se va a morir antes el sujeto. En el caso de síndrome de radiación aguda, las personas prácticamente mueren en 30 días. O sea, es un síndrome diferido a lo largo del tiempo. Recordemos aquellas imágenes de Litvinenko, cuando lo intoxicaron con polonio radiactivo, pues poco a poco se fue consumiendo. Es lo que se llama un síndrome de consumción. Poco a poco van alterándose todas las funciones fisiológicas y el individuo acaba muriendo. No sé yo si las radiaciones que habrán recibido estas personas pueden ser tan altas para llevar a un síndrome de mortalidad. Lo que parece inconcebible es que no, si atravesaban esta zona no llevasen protección frente a los agentes radiactivos, que no llevasen dosímetros y que no se protegiesen.
Porque claro, además es que es complicado de entender, sí.
Claro, el material ha quedado contaminado, o sea, los carros de combate, los vestidos, los uniformes, las botas, todo habrá quedado contaminado.
Hay otra de las cuestiones que nos preocupa, bueno, nos preocupan muchas cuestiones en torno a esto, pero claro, a veces se habla mucho del yodo como tratamiento. No sé si es aplicable en casos de este tipo y hasta qué punto funciona, porque también oímos hablar de esto mucho cuando Vladimir Putin empezó a, bueno, a alertar de que era una potencia nuclear y que teníamos que tener ojo con ¿no? las sanciones, por ejemplo, ¿no? Se disparó el consumo y la venta, más que el consumo, perdón, la venta de yodo. ¿En qué caso se emplea?
Sí, el yodo se emplea en el caso inmediato de un accidente nuclear o de un ataque con una bomba nuclear. O sea, el yodo en Chernóbil ha desaparecido, porque el yodo tiene una vida media de 8 días, el yodo radiactivo. Con lo cual, el problema es cuando hay una exposición de una explosión atómica o de un accidente en un reactor. La inhalación de yodo se acumula en el tiroides, que es el yodo radioactivo. El yodo lo capta con una gran afinidad, se acumula en el tiroides y va irradiando el tiroides y aparecen cánceres de tiroides, como ocurrió con el accidente de Chernóbil. Mm. Esta es una de las grandes discusiones. Cuando hubo el accidente, el yodo que se diseminó, sobre todo en Centro Europa, incrementó la tasa de cánceres de tiroides en jóvenes, sobre todo en jóvenes, de una forma pero espectacular, aunque después hay quien lo niegue. Esto es unos datos publicados y bien conocidos. Pero este no es el caso actual en Chernóbil, porque el yodo desapareció ya hace prácticamente en el mismo año que hubo el accidente. Mm. Sería en caso de una explosión del uso de armas nucleares en el lugar. Lo que pasa es que también hay una cuestión que me gustaría incidir, ya que hablamos de cuestión radioactiva, ¿sí? Y es que en los combates que están ocurriendo en Ucrania, tanto por una parte como por otra, se está utilizando obuses en la artillería de los carros de combate que están recubiertos de uranio. O sea, la mayor parte de los obuses de los tanques actuales utilizan proyectiles con recubrimiento de uranio porque es muy perforante y en el momento de la explosión se convierte en un aerosol que se disemina con el aire y va pues extendiéndose a distancias importantes. Esto ya ocurrió en Irak, ocurrió en la antigua Yugoslavia y está ocurriendo ahora, aunque diría no se hable.
¿Y qué puede llegar a causar el que se expanda este aerosol del recubrimiento del uranio? ¿Qué consecuencias puede tener para la población y cuánto se mantiene?
Este uranio tiene dos problemas. Uno es simplemente por el aspecto químico, o sea, el uranio inhalado llega a los pulmones, pasa a los ganglios linfáticos y ahí determina una toxicidad química muy importante. Por otro lado, hay una radioactividad, pero esta radioactividad es baja. El uranio que utilizan en los proyectiles es lo que llaman uranio empobrecido, porque es uranio 235 en lugar del 238 de los reactores. Pero este uranio sigue siendo radioactivo también, a niveles bajos, pero como se acumula en el organismo, se acumulan los huesos, se acumulan los ganglios linfáticos y ahí puede producir por los dos aspectos, tanto por el químico como por el radiactivo, pues una serie de alteraciones patológicas importantes.
¿Y cuánto permanecería? ¿Cuánto tiempo hace falta para limpiar en la zona?
Esto se queda en el que ingresa en el organismo es por años. No tiene sistema de eliminación porque el poco además que se va eliminando altera los riñones. También tiene el uranio una gran nefrotoxicidad, o sea, altera la función renal y las lesiones.
Esta era una reflexión en torno a esos obuses que se están utilizando, como nos cuenta nuestro invitado, en esta guerra que tenemos ahora en curso. Si nos volvemos a sumar a la zona de exclusión, ¿hasta cuándo se mantendrá esa peligrosidad en la zona? ¿Hasta cuándo deberá ser una zona decretada como zona de exclusión?
Siglos, por siglos. Piense que el sarcófago primero quedó alterado ya por la radiación. Cuando se hizo, recordarán los liquidadores de la Unión Soviética, construyeron un gran sarcófago sobre los reactores. al cabo de los años quedó degradado totalmente porque la radiación altera los materiales, así como nos afecta a los seres vivos, a los materiales inertes, como por su misma naturaleza, que es radiación ionizante, al determinar ionización en los materiales biológicos o en los materiales inertes, los altera y los degrada. Entonces tuvieron que hacer un nuevo sarcófago. El sarcófago actual fue financiado por la Unión Europea, fundamentalmente. Es una macroestructura que mide, parece, más de 120 metros de alto, 250 metros de largo y 150 de ancho. O sea, es como una bóveda que se calcula que podría durar como máximo 100 años, con suerte, de que se irá degradando también por la alta radiación que hay allí. Y habrá que construir otros y otros y otros, porque ahí hay radiactividad, sobre todo derivada del plutonio y de los transuránidos, de los productos que hay más allá del plutonio. Al desintegrarse el plutonio se transforma en americio, se transforma en otros productos, en otros elementos radioactivos que son altamente radioactivos, de alta intensidad, y esto irá durante décadas, durante milenios, vaya, prácticamente.
Pues hoy queríamos asomarnos a esa zona, mencionábamos esa orilla del río Pripyat, que era donde quedaron ese cementerio, sí, de vehículos militares de aquellos liquidadores, sí, donde también parece que ha habido bases militares, y entendemos que las consecuencias pueden llegar a ser de síndrome radiactivo. Esperemos que no agudo, aunque entre la radiactividad y la guerra no se augura un gran futuro, ¿no?, para esas personas.
Son desgracias que impresionan.
Sí, la verdad es que sí. Agradecemos mucho todas estas explicaciones a nuestro invitado esta noche, Eduard Rodríguez Farré, radiobiólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido muy ilustrativo y, es doloroso ver que algo no va a poder eliminarse, aunque quisiéramos, en siglos, pero al menos hay que saberlo para evitar que el desconocimiento siga causando, sí, estragos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, espero.
A vosotros. Muchas noches. Buenas noches.